Las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Los Reyes junto a la princesa Leonor presiden el desfile militar del 12 de octubre. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores en este 12 de octubre, fiesta nacional, y una de las grandes protagonistas de este día va a ser precisamente la princesa Leonor. Es su primera fiesta nacional desde que comenzará su formación militar y después de jurar bandera. Va a presenciar con uniforme militar el desfile desde el palco junto a sus padres y luego se estrenará en el acto oficial del Palacio Real. Dentro de un par de semanas cumplirá la mayoría de edad, los 18 años, y jurará la Constitución ante las Cortes Españolas. Carmen Lavallén.
A 19 días de jurar la Constitución en el día de su mayoría de edad, la princesa Leonor centrará hoy buena parte de la atención en la recepción en el Palacio Real con motivo de la fiesta nacional. Y es que por primera vez la hija mayor de los reyes compartirá el salón del trono con sus padres para saludar a cada uno de los asistentes. Más de 2.000 personas han sido convocadas y serán recibidas por los reyes y por su primogénita a partir de la 1:15 de la tarde, después de que los tres presidan el desfile militar del 12 de octubre. A los saludos seguirá un cóctel y sus tradicionales corrillos que previsiblemente se centrarán este año en la amnistía y el referéndum de independencia que plantean los nacionalistas para facilitar la formación de un nuevo gobierno.
Además de los principales representantes institucionales, el desfile y la recepción harán coincidir a Pedro Sánchez y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Será en medio de ese ambiente de tensión entre el gobierno y el principal partido de la oposición por esa más que posible amnistía a los condenados del procés. El Ejecutivo se ha querido anticipar este año y pronostica que habrá abucheos a Pedro Sánchez, unos gritos o silbidos que, según Moncloa, están alimentados por el Partido Popular, que quiere convertir, o al menos eso dicen, este día en la fiesta del insulto. Detalles, Ricardo Rodríguez.
La negociación de una amnistía para los encausados del proceso ha disparado la desafección contra Pedro Sánchez, un enfado que, como en años anteriores, va a plasmarse a su llegada al desfile por la fiesta nacional. La Moncloa lo viene anticipando y el PSOE lleva semanas afrontando este 12 de octubre con un particular recelo en el actual contexto político. De hecho, el gobierno se blinda y ya ha colocado al PP la responsabilidad de los pitos e insultos contra el presidente del gobierno en funciones. Según marca el protocolo, Sánchez debe ser el penúltimo en llegar a la tribuna de autoridades y es recibido por la ministra de Defensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital. Todos ellos deben esperar a los reyes y a la princesa de Asturias. El año pasado, sin embargo, Pedro Sánchez llegó tarde e hizo esperar a Felipe VI.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Encaramos el sexto día de ataques entre Israel y Hamás. Lo último que hemos conocido es que más de 300.000 palestinos se han desplazado por los bombardeos precisamente del ejército israelí contra la franja de Gaza. Este pasado miércoles, por cierto, ha aterrizado en Madrid el segundo de los dos aviones de defensa con personas evacuadas desde Tel Aviv, esta vez con 220 personas. A bordo iban 149 españoles junto a ciudadanos de otros países. La evacuación se suma a la del primer avión con otras 209 personas a bordo. Sin embargo, hemos conocido la trágica noticia de la muerte de la primera española, y ha sido Carla Otero. Buenos días.
Buenos días.
A consecuencia del ataque del pasado sábado de Hamas en Israel.
Maya Villalobo, de 19 años, tenía doble nacionalidad israelí y española. No se sabía nada de ella desde el sábado. Se encontraba en una base cerca de la frontera de Gaza haciendo el servicio militar. Pero esta base se vio sorprendida por el ataque de los milicianos de Hamas. El padre de la joven ha difundido un comunicado en el que ha querido expresar su agradecimiento a todos aquellos que han estado pendientes y ha mostrado apoyo a su familia. Por otro lado, el español afectado Iván Illarramendi continúa desaparecido junto a su mujer. Hasta ahora, el balance de muertos asciende a 1.200 en territorio israelí y a 1.100 en la franja.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 6, las 5 en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, fiesta nacional. Lo contaremos y lo viviremos, lo disfrutaremos en Herrera en Cope, pero ahora queda por delante una sorprendente hora de radio poniendo las calles.
Cope, estar informado.
buenos días. ¿Qué tal, ponedores? Ya sabes que a nosotros las historias de superación nos encantan y por eso quiero poner esta segunda calle positiva con la que empezamos pues esta hora de las 5 de la mañana, hablándote de Marlin Jenkins. Este hombre de 45 años es actualmente un empresario de éxito en Estados Unidos, pero su vida no siempre ha sido un camino de rosas. Criado en una familia con pocos recursos, siendo adolescente se encontró viviendo en la calle. Marlin era un niño muy inteligente y gracias a sus buenas notas pudo seguir estudiando con becas. Esa oportunidad fue la que logró dar a su vida un giro de 180 grados. Tras ir a la universidad, consiguió trabajo en gigantes del sector de las telecomunicaciones y después fundó su propia empresa, una startup dedicada a los juegos. Así es como se convirtió en millonario, pero lo mejor es lo que hace ahora. En 2015 decidió ayudar a niños que, como él, sufren problemas económicos. En Estados Unidos se estima que hay más de 5 millones de hogares con pequeños que no tienen internet para poder estudiar. Con estos datos, Marlin creó Nature, una empresa que proporciona internet gratis a los vecinos más desfavorecidos del Bronx. La compañía, te tengo que decir, que no está dejando de crecer y pronto va a poder llegar a otros barrios deprimidos de Estados Unidos. Hay que decir que la iniciativa nos encanta. Siempre debemos acordarnos de dónde venimos, especialmente cuando nosotros tenemos éxito. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en las Islas Canarias, y vamos a seguir poniendo las calles. Y así comenzamos esta segunda hora. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este jueves, que es 12 de octubre del año 2023, festivo nacional, Día de la Hispanidad y Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Por cierto, felicidades a todas las pilares. Hoy en Facebook estamos hablando sobre el significado que tiene este día para los ponedores. Queremos saber cómo lo celebran, así que en un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos han dejado. Y vamos a retroceder en el tiempo en esta hora, lo vamos a hacer yéndonos a la época en la que los dinosaurios campaban a sus anchas por la península ibérica. Vamos a hablar con el paleontólogo Francisco Ortega, él nos va a describir cómo era Garumbatitán moreyensis, un saurópodo que vivió hace 122 millones de años en nuestro país. Encontraron sus restos hace años en el yacimiento de Morella, en Castellón, de ahí viene su nombre. Y hoy vamos a conocer un poquito más sobre este animal que se encontraba aquí. Bueno, animal no, porque los dinosaurios no se les pueden llamar animales.
Ya.
De hecho, cuando ellos se extinguieron, llegó la época, ¿no?, de los animales, de los mamíferos, concretamente. Bueno, nos hacemos un lío, luego hablamos con el paleontólogo que nos lo va a dejar todo claro. Tenemos más cosas, ¿no?, hasta que lleguemos a las 6 de la mañana, Silvia.
Pues sí,
¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En un día como hoy, en el que muchos ponedores pues estarán de puente, nosotros vamos a viajar con la máquina del tiempo al año 1983. Recordaremos otra de esas canciones que dejaron su marca en el tiempo y que seguro te acerca a buenos momentos ya vividos.
Perfecto, bueno, pues de esto hablaremos. Tenemos también que conocer la información del tiempo. Para eso tenemos a Cristina Platero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. Pues seguimos con un día de calor y sol en toda España y, como ya decíamos ayer, 31 grados a la sombra en Zaragoza, así es que van a tener una ofrenda floral no pasada por agua, pero sí pasada por calor. Y en Canarias seguimos con...
Van a tener que llevar paraguas, vamos.
Bueno, para el sol, sí.
Para quitarse el sol.
Y en Canarias seguimos con los avisos amarillos por altas temperaturas. En el resto seguimos con sol y calor. Podemos decir que este año se cumplirá el refrán de por el puente del Pilar el tiempo empieza a cambiar, porque el fin de semana empieza ya un frente por el noroeste y desde allí vendrán las lluvias y la borrasca. Así es que después del puente podemos cambiar el calor por el frío.
Viene tardecito, pero viene el frío, ¿eh? Así que ya hay que empezar a hacer el cambio de armario y sacar toda la ropa de abrigo. Y a esta hora escuchamos pues algunos de los mensajes que nos habéis mandado a nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Nosotros le llamamos La Placa.
Pulpo, buenas noches. Me llamo Jesús. Y me encantaría, que llevo hace tiempo, que me gustaría que me regalarías el diploma para ponerlo en la furgoneta. Llevo muchos años escuchándote. Hago la ruta de Santander-Madrid, Madrid-Santander, 13 horas diarias y con la COPE puesta. ¡Soy ponedor!
Ay, hola, ponedores. Buenas noches, Pulpo, Bea. Buenas noches. Nada, aquí estoy, que no me dejáis dormir. porque cada vez que ponen algo interesante, pues aquí estoy escuchando, me quiero dormir y otra vez escucho, y así, 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 y no duermo. Es que no duermo, ¿sabes? Y después a mediodía me echo en el sofá y me quedo frita, así que por la noche duermo. Venga, buenas noches, os escucho siempre, siempre. Venga, ponedores.
Gracias de verdad por todos estos mensajes, estas notas de voz que nos habéis mandado al WhatsApp, al 662-942-605, que es ese teléfono que tenemos para que nos mandes vuestra placa, para que mandéis la placa, así que luego la podemos escuchar si nos la quieres mandar, luego la podemos poner. Y ahora sí que sí, son las 5:10 de la mañana. Si estás escuchando hasta ahora el programa es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en un momento seguimos leyendo los mensajes que hoy nos estáis dejando en Facebook sobre cómo vais a pasar este día, este festivo nacional.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Que la reseca muerte no me vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.
Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después de que una garra me hará yo esta suerte. Los cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos. Esos cuantos no lo olviden fácilmente.
En Canarias estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y ahora vamos a leer esos mensajes que hemos recabado en Facebook que nos estáis enviando contándonos cómo vais a pasar este Día de la Hispanidad y este Día de Nuestra Señora de El Pilar. María Dolores, que nos cuenta, oye, pues feliz día, por la mañana veré el desfile por la televisión, felicitaría a todas mis amigas que se llamen Pilar y luego voy a comer en casa con mi marido, vamos a estar muy tranquilitos. ¿Qué más cuentan, Silvia?
Pues mira, Bea, también nos dicen Dani Ortega y Diego Trillo que van a pasar el día con todos sus amigos para ver el desfile, luego van a comer por el centro y luego van a trabajar para levantar España.
así que muy buen plan. Y muchísima gente que va...
Que les toca trabajar el día 12, ¿verdad?
Les toca trabajar
no
el día 12.
No estamos solos.
No estamos solos. Luego también Beatriz nos dice, que se llama como tú además, y su hija también dice, feliz Día del Pilar, lo celebraré tranquila en casa con mi hija, Beatriz.
Qué bien.
Ando un poco resfriada y con la tensión un poco alta. Saludos a todo el equipo Pulpo, Bea, y a todos los ponedores.
Qué nombre tan bonito y que se ha puesto muy poco. O sea, es que sí, somos, creo que 35.000 en toda España.
Oye, pues poco me parece.
Y yo conozco varias. ¿Tú conoces muchas Beatrices?
Yo conocí a una del colegio, Bea, y a ti, y yo creo que ya está.
Aquí en COPE hay... Mínimo cuatro.
Aquí hay varias, sí.
Cuatro.
Es verdad.
La Beatriz Calvo de web, Beatriz Pérez Otín, Beatriz de comercial y Beatriz Calderón.
Hola. Yo aquí en COPE, por ejemplo, Silvias tampoco había escuchado y aquí hay muchas Silvias.
¿Sí?
Bueno, pues... Silvia de la Linterna.
Ah, sí, es verdad. Bueno, continúa leyendo, a ver qué dicen.
Sí. También nos dicen por aquí, Chanito, por ejemplo, nos dice que es un día con un significado muy bonito para ellos y que obviamente lo van a celebrar. También Pedro nos dice que es una fiesta grande en España, que felicidades a todas las Pilares, que es un orgullo muy grande ser español y que él va a ver el desfile desde la tele, que se ve mucho mejor.
Ángeles dice, como dice la Jota, no hay aragonés que en su pecho no la lleve a pasar un buen día del Pilar. ¡Viva la Virgen del Pilar! O José Roncero, que cuenta, pues yo tengo que trabajar, pero lo llevo bien. Soy ponedor desde la capital del melón, membrilla, los melones que le gustan tanto al pulpo. Y luego Santiago dice, yo curraré esta noche con la resaca Madrid-Talavera y luego de celebración en un cuartel de la Guardia Civil en Alcaudete de la Jara, que es donde, bueno, pues va a disfrutar de este día. Claro, los cuarteles de la Guardia Civil se celebra el día de su patrona. Pues nada, si hemos llegado a las 5:16 de la mañana, vamos a seguir leyendo esos mensajes, pero ahora deja que nos vayamos millones de años atrás en el tiempo. No sé, ponedor, cómo andas de memoria. No sé si recuerdas tu pasado moderadamente bien. Yo reconozco que si no fuera por algunas fotos que guardo, tendría momentos y personas incluso en el olvido. No sé si te das cuenta lo importante que es tener un fondo documental para conocer nuestra historia o para saber sobre la historia con mayúsculas. Lo que ocurre es que si vamos hacia atrás en el tiempo, muy, muy, muy hacia atrás, llegamos a un periodo en el que desaparece este material que nos sirve de ayuda. Desaparecen las fotos, los cuadros, los textos. Por eso es tan importante la labor que realizan expertos como los paleontólogos. Ellos bucean en el pasado más lejano, ese al que no llega ni siquiera nuestro pensamiento. Te hablo de millones de años. Y hemos invitado hoy a poner las calles a Francisco Ortega. Es paleontólogo y profesor titular de la Universidad a Distancia UNED. Lo hemos hecho porque llevamos una temporada en la que surgen noticias relacionadas con este campo, el de la paleontología. Un ejemplo es que recientemente se ha publicado un estudio que constata la existencia de un nuevo dinosaurio. Ya tiene incluso nombre. Se llama Garumbatitán morellensis. Y saludo ya a Francisco Ortega. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos esta madrugada.
Hola, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Lo primero que te voy a pedir, Francisco, es que nos presentes a nuestro invitado de hoy, a este dinosaurio, para que nos hagamos una idea.
Bueno, estamos hablando de Garumbatitán morellensis, que es un dinosaurio saurópodo. Los dinosaurios saurópodos, por nombre, a veces no le suenan a todo el mundo, pero desde luego el aspecto sí, porque son estos dinosaurios de cola larga, de cuello largo, gigantescos, cuadrúpedos. Para algunos es muy útil hacer un reclamo a la infancia y hablar de piecitos, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de ese tipo de dinosaurios. Garumbatitán es un animal que vivió en la península ibérica y concretamente hemos encontrado varios ejemplares en el norte de la provincia de Castellón, en el Maestrazgo, muy cerca de la localidad de Morella. Vivió allí hace unos 122 millones de años. El yacimiento donde aparece Garumbatitán se llama San Antonio de la Vespa y está en la parte baja de la falda de una montaña muy característica del relieve de Morella, que se llama la Mola de la Garumba, y de ahí hemos extraído el nombre. Garumbatitán significa el gigante de la garumba. Garumba titán tiene caracteres, tiene condiciones anatómicas diferentes a las de cualquier otro saurópodo que conozcamos en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Y por lo tanto hemos podido definir con él un nuevo género y una nueva especie. Es verdad que esas diferencias son muy importantes respecto a la mayor parte de los dinosaurios que conocemos y que son muy pequeñas respecto a algunos dinosaurios que son parientes cercanos suyos. Entonces, este animal está muy cerca de los brachiosáuridos, que son animales que a lo mejor no suenan porque son tremendamente populares, son animales muy característicos de los jurásicos norteamericanos y podemos encontrar referencias suyas, por ejemplo, en Jurassic Park, si alguien recuerda Jurassic Park, la última entrega de la película, pues ese animal que arde en la isla, espero que esto no sea un spoiler, que arde en la isla es un brachiosaurio. Bueno, pues está muy cerca de los brachiosaurios y está muy cerca de otros dinosaurios que son muy famosos y muy conocidos en Europa posteriormente, unos millones de años después, que son los titanosaurios.
Bueno, este dinosaurio tenía unas vértebras que miden 1 metro. Con esas dimensiones nos podemos hacer una idea de lo inmenso que era.
El grupo al que pertenece Garumba titán contiene algunos animales extremadamente grandes, son gigantescos. Garumba titán no está en el top, no es el récord, pero es un animal muy, muy grande. Entonces, una de las cosas que llama mucho la atención es que la anchura, no la longitud, la anchura de las vértebras en la base del cuello, que tenemos unas cuantas, tiene una medida de algo más de 1 metro. Este animal llegaría a medir bastante más de 20 metros, 23, 25 metros, y además por la postura corporal, que son animales que suelen tener los brazos más altos que las, más largos que las patas, y por lo tanto proyectan el cuello hacia arriba, la cabeza podría estar a entre 5 y 7 metros de altura. Es un animal bastante más grande que un par de autobuses y bastante más alto que un cuarto piso, si quieres tener así una referencia visual más clara.
Enorme. Todos o casi todos hemos visto Parque Jurásico, pero más allá de la película, vamos a ponernos en situación, vamos a quedarnos en la vida real, porque gracias a los restos que encontrasteis y que estáis analizando, sabemos un poco sobre cómo era la realidad de estos dinosaurios, cómo vivían.
Bueno, hacemos lo que podemos para intentar desentrañar esas escenas de hace tanto tiempo y nuestra única fuente de información son los fósiles. A veces los fósiles son elocuentes y a veces se resisten más. E incluso cuando son elocuentes tampoco nos cuentan grandes cosas. Pero lo que sabemos claramente es que es un herbívoro y que es un herbívoro que comía en las copas de los árboles. Eso parece que lo dice claramente su aparato masticatorio y la estructura de su cuerpo. Por lo tanto, sería un animal que vivió, también sabemos por la estructura geológica del yacimiento donde han aparecido, que vivió en una zona de un estuario en la parte más cercana a la costa, muy cerca de la línea de mareas de un mar que ya no está ahí, pero que en aquel momento tenía su línea de costa muy cerca y que probablemente en grupos caminaba, se movía activamente buscando las copas de grandes coníferas primitivas de las que alimentarse. En el entorno, en el contexto de Morella, conocemos otros megaherbívoros que no pertenecen al grupo de los saurópodos. Habría formas que a lo mejor algún aficionado a la paleontología le suenan porque son muy parecidas o incluso tenemos representantes del género Iguanodon, que serían ornitópodos y, por tanto, bípedos opcionales que formarían grandes rebaños alrededor de estos bichos. Imagínate una escena de la sabana africana, ¿no? Pero elimina a los elefantes y pon estos saurópodos. Elimina a las gacelas y pon ornitópodos como estos Iguanodon de unos 8 o 10 metros. Y elimina a los leones y coloca espinosaurios, que a la gente que tiene referencias de Jurassic Park también le suenan, elimina esos carnívoros como los espinosaurios, y tendrías un paisaje más o menos de cómo sería Morella hace 122 millones de años, si te llevas esa sabana africana a un lugar muy cercano a la costa.
Uh-huh. Cuando hablo con un experto en paleontología como tú, intento entender que el tiempo transcurre para vosotros de una forma distinta, por decirlo de algún modo. No es que hayáis encontrado este ejemplar de un día para otro, vosotros lleváis años trabajando en este yacimiento. ¿Cómo es el proceso? Garumbatitán no ha aparecido de la noche a la mañana.
Sí, no ha aparecido de la noche a la mañana. De hecho, los primeros restos de Garumbatitán aparecen a principios de la década del 2000. Hay varias cosas. Primero, cuando nosotros organizamos un trabajo para aproximarnos a un yacimiento, generalmente el resto de las cosas nos separan. O sea, ya estamos trabajando en otros proyectos y lo que hace es empieza a ocupar espacios en nuestros proyectos. Por lo tanto, a veces los tiempos se alargan mucho. La primera excavación en el yacimiento de Garumbatitán fue en 2005. En aquel momento no sabíamos la relevancia que podía tener los restos de San Antonio de la Vespa, pero enseguida nos dimos cuenta de que allí había mucha información sobre animales que desconocíamos. Extrajimos mucho material, comenzamos a prepararlo. La preparación de la extracción ya es complicada porque no estamos hablando de pequeños restos, sino que estamos hablando de huesos que pueden medir metros, que pueden pesar hasta cientos de kilos y que son extremadamente frágiles. Entonces, todo el proceso de adecuación de esos restos para poder ser extraídos cuando los sacamos de la tierra, cuando ya no tienen, digamos, el soporte que les daba los sedimentos en los que estaban, son muy complicados. Una vez extraídos hay que llevarlos a un laboratorio y hay que iniciar un proceso de estabilización, de preparación, de consolidación y de construcción de soportes que los hagan funcionales. Todo eso al final lleva mucho tiempo. Volvimos a hacer una excavación en el año 2008 en la que volvimos a traer muchísimo material muy pesado y con periodos intermitentes hemos estado trabajando con ese material hasta ahora. Cuando te digo que sabemos que es distinto a los de a cualquier resto que ha aparecido en cualquier lugar del mundo, es porque hemos ido a verlo. O sea, hemos ido a verlo o hemos pedido la información necesaria para que nos llegasen datos fiables de la anatomía de los animales que se podían parecer a este para encontrar las diferencias. Esto también toma su tiempo. Y al final, bueno, no sé si habéis podido ver imágenes, una parte importante de este animal se puede ver montado, en posición anatómica, las patas sobre todo, son muy espectaculares, lo que también implica un trabajo de museográfico, bueno, que lleva su tiempo. Entonces, desde que nosotros tenemos la idea de que un yacimiento puede ser interesante, hasta que alguno de los restos de ese yacimiento es relevante y consigue ser publicado, como en este caso en una revista, digamos, importante desde en el contexto paleontológico, pues pueden pasar muchos años y en este caso han pasado muchos años.
Francisco, Morella es una zona especial, tiene un yacimiento con muchos restos fósiles. ¿Existen muchos yacimientos en nuestro país?
Primero te hago una acotación sobre Morella. Morella tiene muchísimos yacimientos. Hay una formación geológica, un grupo de rocas que tienen una edad y una composición más o menos homogénea que se llama la formación Arcillas de Morella, que es riquísima en restos fósiles. Entonces, nosotros vamos trabajando en distintos yacimientos que nos aportan información sobre el ecosistema que vivió hace 22 millones de años en Morella, pero lo hacemos en muchos lugares cuando aparece una obra, cuando alguien que tiene digamos una explotación agrícola encuentra unos restos, cuando una mina encuentra algún material. Nosotros acudimos y comenzamos a trabajar en lo que hay allí. A veces son restos, digamos, que aportan poca información que ya conocemos, y como es este caso, a veces son muy complicados. Hay bastante más de 60 yacimientos en los alrededores de Morella que trabajamos con cierta regularidad, y hay muchos más yacimientos en los Sports, que es la zona, la comarca en la que está Morella. ¿Lo extendemos al resto de España? Sí, España es una zona que tiene un registro paleontológico de interés, yo creo que de nivel incluso mundial, para algunas cosas concretas. Hay aspectos de la historia de la Tierra de lo que no tenemos nada, de que España es irrelevante, pero hay algunos momentos de la historia de la Tierra, como es algunos momentos del Jurásico Superior, 145 millones de años, a la gente le puede venir a la mente Teruel. Hay algunos momentos del Cretácico Inferior, como Morella, hace 122 millones de años, en los que tenemos, no solo en Morella, sino en restos de la Ibérica, Teruel, Guadalajara, en los que tenemos mucha información. Y hay momentos del final de la historia de los dinosaurios, hace 66 millones de años, en los que tenemos también un buen registro, en el Pirineo, en Cuenca, en Guadalajara, en Valencia. Por lo tanto, hay momentos concretos en los que el registro ibérico, porque también tenemos algunos apoyos en algunos yacimientos portugueses, se hace muy relevante. ¿Qué está pasando en los últimos años? No sé si eso te puede... En los últimos años pasa que nos hemos pasado el siglo XX, excepto la parte final, nos hemos pasado el siglo XX sin hacerle ni caso al registro paleontológico de la península ibérica, hasta el punto de que parecía un registro que simplemente copiaba lo que ocurría en otros registros más conocidos. A partir de los años 80 se produce un movimiento de atención al registro paleontológico en España, que genera, digamos, un círculo virtuoso. Es decir, se produce más atención a los yacimientos aportan más información, se conoce mucho mejor. Y aparecen dos líneas. Una es la popularización, empieza a conocerse que hay restos fósiles que son interesantes y que tienen relevancia, con el apoyo de cosas como Parque Jurásico, que de repente nos mete un chute de popularización importante. Y aparece la necesidad de una gestión. Y se empieza a considerar que todos estos animales, que todos estos restos, son parte del patrimonio, y que es necesario prestarles atención institucional. Y comienza, digamos, la paleontología patrimonial. Es decir, antes de hacer una obra, antes de plantearse una carretera, antes, durante la extracción de material en una mina, la administración exige que, aparte de atender a otros aspectos patrimoniales, patrimonio natural, patrimonio arqueológico, se atienda también a qué podría haber allí como patrimonio paleontológico. Y eso nos ha producido una ingente cantidad de material que nos ha permitido conocer muchísimo mejor un registro que estaba prácticamente desconocido. Mira, Garumbatitán, realmente los primeros restos aparecen al hacer la evaluación de impacto ambiental de una mina que se iba a instalar en una zona próxima. A partir de que aparecen los primeros restos, el trabajo ya es nuestro, pero si esa declaración de impacto ambiental no estuviese exigida por la administración, pues a lo mejor siempre hubiese pasado desapercibido. Todo esto ha llevado a la paleontología española un boom en el que estamos en los últimos años, bueno, y en el que muchos grupos trabajando, mucho material y muchos aspectos interesantes que se pueden comentar.
Pues al hilo de esto, te quería preguntar sobre otro hallazgo que ha tenido lugar en un barrio de Madrid, en Vallecas, un cementerio de elefantes de hace 14 millones de años. En un caso así, ¿qué protocolo se pone en marcha? ¿Qué pasos se dan cuando en una obra de ese tipo alguien descubre que no solo hay ladrillos?
Mira, por ejemplo, en el caso de Vallecas y el cementerio este de elefantes que citas, realmente son gonfoterios, unos parientes, unos primos lejanos de los elefantes, pero son formas muy parecidas a los elefantes, aparecen en un movimiento de rutina de control paleontológico. Se van a hacer unas obras, creo que es en una ampliación de un parque de bomberos, se van a hacer unas obras por algo. Y allí ya hay, porque es una zona en la que se conoce que hay restos paleontológicos de la misma edad de los que tienen estos elefantes que han aparecido, y hay un grupo de paleontólogos que previamente tiene que informar. Ese grupo de paleontólogos, antes de hacer la obra, informan que ahí hay restos importantes y antes de iniciarse la obra se ejecuta una operación de gestión de patrimonio paleontológico. En este caso, a veces es solo documentar y en este caso ha sido extraer todos esos restos, limpiar la zona, si me permites así un término un poco relajado, limpiar la zona, enviar todo ese material perfectamente documentado al Museo Arqueológico Regional y continuar con la obra como si no hubiese pasado nada. Ese protocolo ya es muy común, ya sea porque previamente se sospecha que allí puede haber algo y se hace un estudio y en el 90% de los casos no aparece nada y la obra sigue como tal, en el 10% en el que aparece nada se interviene y poco después la obra sigue sin que haya pasado nada, pero tenemos la documentación de todo lo que, de todo el registro que había allí. Y a veces simplemente al aparecer la obra, al empezar la obra en sitios donde no se preveía nada, aparece algún resto, se produce una paralización que suele ser muy corta porque ya se actúa con mucha eficacia, de nuevo se documenta todo y poco después la obra continúa como si nada. Eso está siendo muy, 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 muy útil para conocer nuestro patrimonio paleontológico en los últimos años. Es un proceso, además, muy rutinario ya y que se hace con mucha facilidad.
Se avanza en la concienciación, como nos estás contando, y en el tema de la tecnología, de las nuevas herramientas que utilizáis. ¿También se han dado grandes pasos?
Estamos poseídos por el CSI, ¿no? No somos capaces de encontrar dinosaurios todavía, dinosaurios o elefantes, sobre el terreno con un aparato mágico que haga una radiografía del subsuelo y nos diga aquí están los esqueletos. Lamentablemente todavía no podemos hacer eso y no podemos acceder a eso y muchas de las aproximaciones tienen que ser aún manuales. Pero el nivel de información que conseguimos de estos animales con las nuevas tecnologías está a siglos de lo que se conseguía hace 50 años. En este momento la analítica, la óptica, la microscopía, la capacidad de generar modelos 3D que luego pueden ser sometidos a análisis sin tener que tocar los huesos reales, la facilidad con la que compartes información con lugares remotísimos para ver cómo se parece o no lo que tú estás encontrando con lo que hay en otros sitios o los productos que usamos para consolidar, para abordar la restauración de estos animales, se ha disparado de tal forma en los últimos años que para el bien de los fósiles y para nuestra capacidad de obtener información. Pero sí, digamos que nosotros ya nos aproximamos a un yacimiento paleontológico como los del CSI se aproximan a la escena de un crimen, ¿no? Tenemos todo nuestro ritual, hay que tomar toda una serie de información que luego desaparece y esa información se obtiene o se procesa con técnicas que a veces son de ultimísima generación.
Hablamos de restos paleontológicos, pero luego están el resto de hallazgos como los que dejaron los primeros humanos. También localizaron el calzado más antiguo de Europa, unas alpargatas de hace más de 6.200 años. La cantidad de información que pueden aportar este tipo de objetos. Esta es otra rama diferente a la vuestra.
Nosotros en prospección podemos encontrar restos arqueológicos, ocurre con mucha frecuencia y se llama al arqueólogo. Es verdad que la presencia de restos que pueden estar más o menos enterrados, en el caso de los arqueólogos no suele ser sedimento, suele ser en el suelo, es común, pero nosotros no digamos que metodológicamente no usamos exactamente las mismas técnicas que los arqueólogos, como los arqueólogos no usan las nuestras, y nosotros por sistema. Como sabemos lo importante que es que cuando aparece algo de paleontología se toque lo menos posible y se llame al técnico que estructure cómo se va a obtener la información, nosotros estamos tan concienciados que si yo encuentro un resto arqueológico ni lo toco, a pesar de ser paleontólogo y tener cierta proximidad, ni lo toco y lo notifico a la sección de patrimonio que se encarga de la arqueología y que ellos tomen las medidas que tienen que tomar. Es lo que deberíamos hacer todos, ¿eh? O sea, la intervención previa del curioso, aunque sea muy bien intencionada, generalmente destruye información que a veces es muy importante para recomponer el proceso. Por lo tanto, ante un hallazgo que se cree que puede ser interesante, lo suyo es notificarlo a quien corresponde, al museo, a la universidad, a la sección de patrimonio de nuestra administración, y que ellos tomen las medidas que tengan que tomar. Pues, nosotros lo hacemos con la arqueología.
Pues Francisco, lo que está claro es que si no fuera por profesionales como tú no podríamos seguir investigando nuestro pasado, el más lejano, y por lo tanto entendiendo nuestros orígenes. Francisco Ortega, profesor titular de la UNED, paleontólogo, gracias de verdad por compartir tus conocimientos sobre este ejemplar llamado Garumbatitán Moreyensis con nuestros ponedores, y paciencia con las nuevas generaciones que recogen el testigo.
Nada, tenemos toda la paciencia del mundo y muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de este tipo de trabajo.
Qué cosas más curiosas, ¿eh? Hemos conocido hoy, 5:40 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles. Hold on, we just have to hold on. We don't have to cry. No, not tonight. I know lately everything seems crazy. People walking by, just getting by. And I just wanna rest my head. And lay down with roses on our bed. They say heaven can wait. You and I, we'll survive. Sometimes we're lost and astray. And the hope's far away. Hold the line. We'll survive. So let's just smile to the rain. Nos queda ya poquito para llegar a las 6 de la mañana cuando comenzarán nuestros compañeros de Herrera en COPE, y nosotros que seguimos aquí, bueno, pues interesándonos por los planes que tienen nuestros ponedores para hoy, este festivo nacional, este Día de la Hispanidad, Nuestra Señora del Pilar, y hablando pues con los ponedores, a ver qué nos cuentan, por ejemplo, Ana Isabel, que dice, oye, felicidades a todas las Pilares, yo lo voy a pasar pensando en mi madre, Pilar, que la tengo en el cielo y que la echo mucho de menos, te quiero mucho, nunca te olvidaré, siempre estarás en mi corazón. O también tenemos a Víctor Armillas, que dice, pues cuando el desfile pasaba por la Castellana lo veía desde la terraza de mi casa. Este año, que lo van a celebrar en otro lugar, me voy a limitar a poner una bandera de España en el balcón y lo veré en el televisor. Bueno, pues estos son los mensajes, algunos de los que nos han mandado los ponedores, y ahora vamos a conocer lo que están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa. Queremos saber la ocupación, queremos saber sus trabajos. Vamos con ello.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Por ejemplo, Juan Antonio, que nos cuenta que él es pescador, que se levanta a las 2 de la mañana todos los días y que nos escucha mientras que va navegando.
También nos dice, muy buenas Pulpo y Bea, aquí unos ponedores soldadores, Antonio y Noé, trabajando en un pueblo de Galicia cerca de Portugal. Cuando quieras, estás invitado a un albariño y unos chorizos portuanos. Un abrazo.
Buenas noches, Pulpo.
Aquí estamos, velando por la seguridad ciudadana como cada noche, por la zona de Jalón, Alicante.
Nos encanta vuestro programa, gracias por amenizarnos cada servicio.
Os mandamos un saludo muy fuerte.
Somos ponedores.
Gracias por este mensaje a dúo. José da Pena también nos ha escrito. Dice, pues yo me siento cortador de prendas textiles, pero la verdad es que la globalización me ha hecho acabar como vendedor ambulante. Me encanta escuchar Poniendo las Calles mientras que me dirijo al destino de cada día. Un beso y muy buenos días.
También otro José, pero un conductor de Uber de Madrid, y dice que quiere agradecernos la compañía. Quiero agradeceros la compañía que me hacéis todas las noches y además deciros que me tranquilizan cuando en la noche me tocan pasajeros difíciles.
Buenos días, Pulpo. Soy el Papuchín, hoy camino de Montaner, soy ponedor, te escucho todas las mañanas, ese toro enamorado de la luna.
Nosotros somos un poco como el toro enamorado de la luna de tanta nocturnidad. Bueno, durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en canciones del año 1983 que sonaban en nuestro país. Bueno, pues ese año Michael Jackson y Paul McCartney publicaron The Girl Is Mine, La Chica Es Mía. El tema fue publicado como el primer sencillo del disco Thriller. La canción llegaba al número 2 en Estados Unidos. Every night she walks right in my dreams. Since I met her from the start, I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine.
Just a waste of time, because she's mine.
Este tema de Michael Jackson y Paul McCartney, mañana acabaremos este recorrido en la máquina del tiempo con canciones que sonaban en España en 1983. No sé si os pasa a vosotros, pero yo ya hay veces que llegando hasta ahora me duele un poquito la cabeza. A veces la cabeza, otras veces puede ser el dolor muscular, articular. Bueno, pues hay un remedio contra todos ellos. Ibudol. Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Es tomar Ibudol y oye que cómo te alivia, ¿eh? Así puedes continuar con lo que estás haciendo. Ya sabes, al dolor, ni agua. Ibudol es un medicamento que no necesita receta y que está recomendado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Ah, no te olvides de leer las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE.
Si hay una saga de libros, de películas que haya marcado no a una sino a muchas generaciones, es esta, Harry Potter. Más de 500 millones de personas han leído los libros del mago más conocido de todos los tiempos. Sus aventuras se han traducido a más de 88 idiomas y sus películas han recaudado más de 7.700 millones de dólares en todo el mundo. A pesar de que la última cinta de la saga se estrenó hace casi 10 años, Harry Potter continúa siendo una de las sagas más populares a nivel mundial.
Veamos dónde te pongo.
Slytherin no,
¿eh?
Por favor.
Bueno,
sus seguidores echan de menos al actor Michael Gambon, conocido por interpretar a Albus Dumbledore en las últimas películas de la saga, que falleció hace unos días a los 82 años. El actor era uno de los personajes más queridos de la saga, en la que interpretaba a uno de los magos más poderosos de todos los tiempos, el director de la Escuela de Magia y Hechicería Hogwarts.
Tú debes ser quien me mate, Severus. Es la única manera. Solo entonces podrá el señor Tenebroso confiar en ti completamente.
Gambon se incorporó a la saga en la tercera película, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Lo hizo para sustituir al actor irlandés Richard Harris, que falleció en 2002 y que interpretó a Dumbledore en las dos primeras.
Ha sido una imprudencia venir aquí hoy, Tom. Los Aurores están en camino.
Cuando lleguen, yo me habré ido. Y tú estarás muerto.
Además de Albus Dumbledore, el actor también se hizo muy popular por sus papeles en obras de teatro y por su interpretación del detective francés Jules en la serie Maigret.
Hacía un día exactamente igual a este cuando nos trasladamos aquí. ¿Te acuerdas?
Claro que me acuerdo.
Es posible que hayan pasado ya 11 años.
No, 12.
No me apetece ir a trabajar.
No vayas. Eres oficial superior de policía. Tómate el día libre. Podríamos ir de excursión al campo.
¿A dónde?
¿Maine-sur-Loire?
Bueno, la contribución de Gambon al mundo del cine y del teatro fue tal que en 1999 la reina Isabel II lo nombró caballero del Imperio Británico. El actor nació en Dublín y abandonó el colegio a los 15 años para seguir la estela de su padre y ser aprendiz de ingeniero. Pero pronto descubrió el mundo de la actuación y su vida giró en torno a las artes escénicas. De hecho, se formó y graduó en la prestigiosa Real Academia de Arte Dramático de Londres. En 2015 le diagnosticaron severos problemas de memoria, aunque siguió actuando en cine y televisión hasta el 2019. Tras su pérdida, hay que decir que los amigos le han querido recordar como una persona muy divertida, fantasiosa, inventiva, creativa. Desafortunadamente, no es el único actor de la saga que ha fallecido en los últimos años. Alan Rickman, que interpretó a uno de los personajes más queridos, el inquietante Severus Snape, murió en 2016 a los 69 años por un cáncer de páncreas. O Robbie Coltrane, que interpretaba al gigante Hagrid y que falleció el año pasado tras una larga enfermedad.
No te veía desde que eras un bebé, Harry, pero estás más crecidito, sobre todo por el medio.
Yo no soy Harry.
Bueno, hoy hemos querido recordar la figura del actor Michael Gambon, conocido por interpretar, como te decía, Albus Dumbledore, el director de Hogwarts en las últimas películas de Harry Potter. Ya sabes, moría el pasado 28 de septiembre a los 82 años por una neumonía. Los fans de la saga siempre le recordarán. Y nosotros sabemos que hay muchos fans de esta saga entre los ponedores. Bueno, pues a esta hora, a las 5:52 de la mañana, hemos dejado las calles puestas. Ahora te quedas con los compañeros de Herrera en COPE. Mañana regresamos a partir de la 1:30 de la mañana. Ya sabes que tienes una cita con Poniendo las Calles. Ahora, bueno, te dejamos que disfrutes de este festivo. Pasa un feliz jueves, Día del Pilar.
Stop.
escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que más da? Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
¡Oh, no es correcto!
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitlit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Pese a que España es el país que ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea, el líder de los Estados Unidos, Joe Biden, no contó con Pedro Sánchez para la reunión telemática y posterior comunicado rubricado por los mandatarios de Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Un dato más de la escasa influencia internacional de Pedro Sánchez, por más que su aparato propagandístico se empeñe en presentarlo como un líder internacional. No es la primera vez que el gobierno de Sánchez se queda fuera de una reunión al más alto nivel mundial. Ocurrió en el caso de los ataques informáticos de 2021 o al principio de la guerra de Ucrania. Cabría también la posibilidad de que España hubiera sido invitada a la reunión con el presidente de los Estados Unidos y los líderes europeos y hubiera declinado la invitación. En ese caso sería más lamentable, si cabe, esa decisión, que estaría motivada por la inaceptable actitud de Sumar y de la izquierda radical presente en el Consejo de Ministros, que se ha negado a condenar el terrorismo de Hamas y ha aprovechado la oportunidad para repetir sus prejuicios contra Israel, algo inaceptable incluso por razones históricas. Es evidente que el Ejecutivo de Sánchez, que se presenta como un gobierno a la vanguardia de las ideas más progresistas del mundo, no hace más que generar incertidumbre y sospechas en el conjunto de los actores internacionales, aunque Pedro Sánchez se empeñe en preparar su futuro en un organismo internacional.